Riesgo, compañía energética líder, les ofrece este programa. En COPE Cantabria, con Viesgo. Viesgo, tú nos das energía. La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son 6 los minutos que pasan de las 12. Saludos de Cristina Jimeno, Jaime del Olmo. Hola, compañero.
Saludos, muy buenos días.
¿Qué tal el fin de semana?
Maravillosamente bien.
Qué bien, qué alegría. Y tenemos chica nueva en la oficina. Hola, Katia Nogueira, ¿cómo estás?
Lo de nuevo, ¿por qué?
Bueno, digo aquí, en el equipo habitual y al otro lado del cristal, en el control de sonido. No es habitual,
ahí.
Claro.
Aquí sí.
Vamos a mandar un besito muy grande a nuestro técnico de sonido, Iván Refuela. Nuestro compañero está pachuchito este fin de semana.
Estos virus, yo creo que vamos.
Tanto comer, porque como que no engorda.
Ahí va yo. Luego hablamos de ello, que ya me han contado. Es un buen empacho, normal.
Ay,
es
verdad.
Es verdad, se relaja uno los fines de semana y claro, y te da por comer. Ánimo, Iván, perdónanos. Mucho ánimo, compañero.
No, pero lo del virus del estómago está afectando a muchísima gente. No ves la cantidad de gente que conozco que tiene problemas estomacales ahora por ese virus, ¿eh?
Claro que sí, así que ánimo a todos ellos, hombre. Bueno, este lunes 14 de marzo aquí estamos en la mañana de COPE Cantabria, dispuestos como cada jornada de lunes a viernes a contarles todo lo que está pasando aquí en nuestra tierra con nuestros amigos de Viesgo. Saben que AENOR ha distinguido a Viesgo por su gestión medioambiental, calidad y tratamiento de quejas y reclamaciones. Nuevos premios que acaba de obtener, 3 nuevas certificaciones como reconocimiento y evidencia de esa conformidad de su sistema de gestión, sistema de tratamiento de quejas y reclamaciones y la calidad en su actividad de distribución. Y hoy nos vamos a pulsar el ambiente en nuestros municipios. Este mismo fin de semana conocíamos el malestar de los alcaldes del Partido Popular en Celaya, en Vega de Paz, en San Pedro del Romeral, en Castañeda, en Villafufre y en Saro. Expresan malestar ante el trato del que, según dicen, están siendo objeto por parte del gobierno regional, al que le están acusando de lentitud y falta de atención a las solicitudes que están enviando estos alcaldes. Vamos a pulsar el ambiente, vamos a conocer cómo está la última hora y así de paso repasamos la actualidad del municipio de Celaya, porque hoy vamos a hablar con su alcalde, ¿verdad?
Así, con Cándido Manuel Cobo, que lógicamente se une al resto de municipios del Partido Popular de esa zona porque creen que hay un trato de favor preferente a ayuntamientos del mismo color político que el actual ejecutivo regional. Así que vamos a ver qué hay de cierto en todo ello, qué es lo que han solicitado y si al menos tienen la amabilidad de atenderles, que creo que no es el caso en el Ayuntamiento de Celaya.
Bueno, en unos minutitos será nuestra llamada del día. Hablaremos también del Racing. Nueva victoria, buen fin de semana, ¿no?
Por eso me ha ido espectacular el fin de semana, porque el Racing ganó con muchas dificultades y perdió el primero y el segundo. Así que ya somos segundos en la tabla y hemos recordado 3 puntitos más al Racing de Ferrol.
Venga, entramos ahora mismo en materia, pero antes de nada, ya está preparado Gerardo Cisniega con más actualidad y con nuestro cafetito dromedario aquí preparado también. Mientras le escuchamos, le saboreamos, qué buena falta nos hace que el lunes. Y siempre cuesta un poco más arrancar.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal, compañero? Buenos días. ¿Te apuntas a un café dromedario?
Por supuesto.
Pues venga, marchando 4 cafés ahora mismo. Cuéntanos, ¿en qué estás trabajando esta mañana?
Bueno, mira, tenemos una última hora, dato positivo sobre, digamos, la actividad del aeropuerto Seve Ballesteros. El número de pasajeros creció más de un 16% en el mes de febrero con respecto al año anterior. En los 2 primeros meses del año el incremento de pasajeros ha sido del 12%, con lo cual, pues bueno, es una buena noticia porque eso significa que vienen visitantes a Cantabria y que la actividad del aeropuerto vuelve a activarse después de unos años donde ha estado un tanto parada. Tenemos varios frentes abiertos en el ámbito judicial, desde luego con casos curiosos. Esta mañana se juzgaba a un hombre acusado de apuñalar a otro con un cuchillo de cocina en una refriega que se había producido en el año 2015. Se pedía 1 año y medio de prisión. El acusado reconoce los hechos, dice que había consumido drogas y por tanto va a ser condenado. Pero llama la atención que tenemos en los 2 próximos días 2 casos donde se va a juzgar a policías nacionales. En un caso, la fiscalía pide 1/2 año de cárcel para un policía por usar su porra contra 2 menores. Los hechos ocurrieron en el año 2012, cuando un taxista requirió la presencia de la policía porque dos jóvenes habían intentado robarle algo por el estilo. La policía llegó, los jóvenes huyeron, fueron detenidos. Uno de los policías parece ser que se excedió en el uso de la porra, le propinó un golpe fuerte que le abrió la cabeza a este joven. Al final fue denunciado y, como digo, la fiscalía pide medio año de prisión para este policía. Y otro caso curioso, un policía nacional, la audiencia provincial va a juzgar mañana martes a un agente del Cuerpo Nacional de Policía de una comisaría de Santander, acusado de quedarse en varias ocasiones con las tasas que pagaba la gente por la renovación del DNI y del pasaporte. La verdad es que los hechos ocurrieron también en 2010. Este hombre, según un sindicato de la policía, ha querido aclarar que no es un policía nacional, sino un funcionario que trabaja en la policía, se quedó con 192 euros. La gente llegaba a renovar su DNI y su pasaporte, él les cobraba el dinero y se quedaba con él. O en algunos casos la renovación era gratuita y les cobraba esa tasa de 10 euros por hacer esa gestión. 192 euros, eso le va a llevar a los juzgados y veremos a ver cuál es la sanción para...
O eso es lo que tengan contemplado. Este funcionario, igual hay algo más ahí en el cajón.
Que desde luego pringarse por 192 euros.
Parece un poco ridículo, la verdad.
Bastante lamentable. Sí. Tenemos hoy pleno en el Parlamento de Cantabria, falta de temas más interesantes, el asunto estrella es el lábaro. ¿Es el lábaro un símbolo de identidad regional?
¿Qué temporada llevamos?
¿O no lo es? La verdad es que es un poco el asunto más llamativo. El Partido Regionalista va a solicitar que se reconozca el lábaro como símbolo identitario
para desviar la atención
del pueblo cántabro,
Gerardo,
y que se convierta en un símbolo oficial de nuestra región, como la bandera o el himno de Cantabria. Y bueno, de eso se va a debatir. Además de, bueno, se va a pedir más inversión en I+D+I. Hay otros asuntos, se preguntará al gobierno sobre política fiscal. Pero vamos, el tema estrella hoy del Parlamento de Cantabria desde las 4 de la tarde es si el lábaro debe ser o no reconocido como símbolo de identidad en Cantabria. Lo que sí tenemos es una buena noticia, porque uno de los permisos de fracking previsto en Cantabria ha quedado definitivamente archivado. Es el permiso conocido como Luena 1. En principio había un plazo para hacer las extracciones, no se había cumplido. Desde la asamblea en contra del fracking se había pedido su archivo y finalmente ha sido decretado. Y bueno, esta asamblea, que sabéis que reúne a diferentes colectivos en contra del fracking en Cantabria, va a seguir luchando porque se archiven otros permisos que hay activos en Cantabria, que recordemos que hay varios, hasta 6, para que se pueda investigar si hay gas en el subsuelo con esta técnica del fracking, que algunos colectivos entienden que es muy perjudicial para el subsuelo y sobre todo para los acuíferos. Ha estado hoy también aquí en Cantabria el presidente de ATA, de la Asociación de Trabajadores Autónomos de España, Lorenzo Amor, que ya sabéis que le encanta venir a Cantabria, se da su paseo mensual por aquí en una jornada precisamente sobre empleo autónomo. Y bueno, han reconocido que el comienzo del año 2016 no está siendo bueno para el empleo y sobre todo para el sector autónomo. En Cantabria se han destruido 300 empleos autónomos en los dos primeros meses del año. Piden a los partidos políticos que haya un acuerdo, porque la situación de inestabilidad en España está perjudicando la actividad económica. Y bueno, aquí en Cantabria pues esperan que el gobierno, con la creación de la mesa del autónomo, pueda impulsar medidas para intentar mejorar la situación económica de este sector. Recordemos que hay más de 40.000 autónomos en Cantabria que generan mucha actividad económica. Y bueno, en la legislatura del Partido Popular en Cantabria incluso se le premió a Ignacio Diego a nivel nacional, se le dio un premio como el presidente de gobierno que más medidas había puesto en favor del empleo autónomo. Ha querido dejar claro Lorenzo Amor que ellos no son pro PP, sino que se premió la actividad de un gobierno que en ese caso estaba gobernado por el Partido Popular, pero que ellos tienen relaciones con todos los gobiernos de diferentes ámbitos y partidos, y que lo que quieren es que los gobiernos pongan en marcha medidas que beneficien al sector autónomo. En este caso fue el Partido Popular en Cantabria con su gobierno, y ahora esperan que el Partido Regionalista y el Partido Socialista, a través de esa mesa del autónomo, ya sabes, es otra de esas,
mesas
que se ha creado, también pueda impulsar medidas para...
¿Esta mesa ha avanzado respecto a las demás?
De momento no. Ellos esperan que avance. Pero de momento no se ha tomado ninguna medida. Recordemos que en la legislatura anterior, por ejemplo, se daban ayudas para la creación de empleo autónomo en los tres primeros años, y luego se creó una medida pionera a nivel nacional porque también se daban ayudas para el mantenimiento del empleo autónomo del tercer al quinto año, porque se entendía que los tres primeros años pues es fácil ayudar, pero luego las pequeñas empresas, los autónomos, donde más dificultades tienen es a partir del tercer año, y ahí también se abrió una línea de ayudas que funcionó francamente bien y que aquí en Cantabria dio muy buenos resultados. Lo contaré también. Tengo por aquí un dato que cada uno dirá si es bueno, malo o regular. Cantabria tiene casi 3.000 bares y pubs. Tenemos un bar o pub por cada 200 habitantes. Eso puede ser entendido de dos formas.
Bueno.
O que hay mucha actividad en el sector de la hostelería, lo cual es una buena noticia.
Sí, señor.
O que nos gustan más los bares que nuestras casas. Y que entonces tienen un enorme éxito.
Me gustaría conocer el dato de Andalucía, porque yo cuando fui a Sevilla me quedé impresionado.
Todavía
sinceramente,
más que aquí, sí.
Oh, muchísimo más. Cualquier esquina, cualquier tal, había un bar, de verdad.
Eso es que no has ido a la parte vieja de Bilbao, donde hay un bar cada metro y medio.
También.
Pero mira, yo os digo.
Entonces, muy del carácter es español.
Sí, sí, por ayuntamientos.
Sí.
Llama la atención, ¿eh? El municipio con más bares es Santander, yeah, que tiene 1.005 establecimientos, es lo normal. Luego la zona del Besaya, 439, que dices, bueno, es la segunda, pero es que Asón, la zona, sí, de Asón, que es un, digamos, ayuntamiento más rural, uh-huh, tiene 435, tiene cuatro menos que el Besaya, que es la segunda ciudad de, digamos, el segundo ámbito de Cantabria. Trasmiera, que también es otro ayuntamiento, otra zona, digamos, rural, 349. En los Valles Pasiegos, 143. No sé.
Oye. Hemos vinculado el ocio al darnos una vueltecita, sí, por los bares de Cantabria. Oye,
Y nada, más cosillas que luego, como siempre, ampliaremos. Escucharemos atentamente esa denuncia también que hacen desde los Valles Pasiegos, precisamente en el ámbito del gobierno. De eso se debatió mucho en el Parlamento la semana pasada, donde precisamente el Partido Popular acusaba al consejero de Obras Públicas de solo dar ayudas para proyectos en los ayuntamientos del PRC. ¿Sabéis cuál fue el argumento del consejero?
A ver, cuéntanos.
Del área. Sí. Dijo, no, es que son los primeros que han venido
a mi despacho. ¿Sí?
Claro, dije, dije que el que viniese le daba. Claro, como ellos vinieron primero, son los.
Oye, igual, es que el alcalde de Celaya, entonces no.
El de Celaya lo que dijo.
No han estado rápidos.
Ellos han llamado, pero que ellos no le reciben.
Bueno, ahora salimos de duda. Ay. Muchas gracias, Gerardo. Por cierto, ¿sabes lo que está funcionando francamente bien? Me han dicho el otro día en la tienda de Dromedario del Mercado del Este, la nueva gama de cafés de finca, que acaba de, bueno, pues de sorprendernos a todos. Ya no solo por el diseño, sino por la exquisitez. Porque tomarse un café de finca es como tomarse un buen vino, querido compañero, Proceden de cafetales concretos con tierras, climas, humedades y una altitud determinada que les dotan de gran personalidad, características geográficas que son francamente importantes y que, bueno, pues las disponemos de toda esta variedad en un paquetito ideal que puede ser un regalo precioso para el Día del Padre.
No dices ninguna tontería. Yo es que además, como de café sé si me gusta o no, yo me dejo aconsejar y allí en la tienda de café Dormedero en el Mercado del Este te van a decir exactamente lo que necesitas.
¿Por qué aquí tenemos el mejor café del mundo? Pues porque se dan pues todas las condiciones climatológicas y demás pues para poder distribuir ese café Dromedario, que es el mejor del mundo. Sí, señor. La tienda está aquí, en el Mercado del Este. Saludamos también a los profesionales de Droguería Norte, que nos ofrecen la pincelada deportiva como cada día.
Su vida a todo color con Droguería Norte.
Pinturas, complementos para la decoración y los mejores consejos profesionales.
Droguería Norte en Santander, Torrelavega, Colindres, Maliaño, Llanes y en drogueríanorte.com.
Droguería Norte le ofrece una marca líder, Pro Color.
Descubra un mundo de posibilidades a todo color con Droguería Norte.
Bueno, cuéntanos esta tarde, 3:24, sí, aquí en Piquillo, vais a tener tiempo de sobra para analizar el partido, pero me han contado que en 10 minutos se solucionó todo el problema.
Así es, se alinearon los astros y 15 minutos maravillosos dieron para que el Racing despertara del letargo después de una primera parte plana, sin ningún tipo de acercamiento, pues como lo está acostumbrando el equipo de Pedro Murtis últimamente, ¿no? A contemporizar, a ir madurando el partido, como pasó la semana anterior en casa frente al Somozas. En este caso, pasó exactamente lo mismo, un rival a priori sencillo, que está peleando por no bajar a tercera división, ojo, en un campo de dimensiones que el Racing le beneficiaba mucho más, como el nuevo Zorrilla, no en el campo pequeño al que están habituados de hierba artificial jugar el filial del equipo pucelano. En fin, que todo estaba previsto para que el Racing pudiera ganar de una manera solvente y nada de eso. Además, curiosamente, llegó un mazazo a falta de segundos para llegar al descanso, un córner a favor, hacer una especie de jugada ensayada que sale un churro porque dio una patada al aire y en una contra vertiginosa nos poníamos 1-0 abajo. ¿Qué pasó? Pues que el Racing pega un meneo Munitis al descanso a sus jugadores, y en la segunda parte, en 11 minutos, ya habían remontado, y dos goles de Dioni, que sigue siendo el jugador, digamos, franquicia en ataque junto a Pumpido en los últimos encuentros, pues dieron la vuelta al partido. Y cuando parecía que el Racing podía aprovecharse de los espacios que dejara atrás el equipo filial del Valladolid, pues todo lo contrario, volvimos a amarrar un poquito, a echar el culete atrás en el área, y empezaron a buscar premio en la banda izquierda defensiva del Racing. Miguel no es lateral zurdo, y lo notan, y hasta un equipo con dificultades en la clasificación como Valladolid B buscó el premio, y que estuvieron a punto de hacerlo, el palo, el portero, tuvimos suerte para mantener ese 1-2, pero fíjate tú que son las cosas. Hace dos semanas hablábamos de que el Racing estaba jugándose el meterse en el playoff, y ahora mismo, después de los resultados de ayer, perdió el Logroñés, perdió el Racing de Ferrol, nosotros después de mes y pico conseguimos dos victorias consecutivas, y ahora mismo estamos a 6 puntos del primer puesto. Ojo, en la penúltima jornada vamos a Malata para jugar contra el Racing Ferrol, si ganamos tenemos el gol a veraje a favor. En fin, las cosas han cambiado de una manera sustancial.
Bien, bueno, así eso es importante.
Hay que mejorar el juego, sobre todo defensivamente hablando, porque el Racing, seguramente un equipo de superior nivel, nos pondría muchísimas dificultades, pero lo importante es que se ganó, y objetivamente hablando tenemos más puntos que el Racing de Paco y estamos más cerca del primer puesto.
Bueno, pues ya nos alegramos, a ver si continúa esta senda, que ha emprendido el Racing, ojalá. ¿Quién tienes en la tertulia esta tarde?
Tenemos a Norberto García y al periodista Javier Menéndez Llamazares.
Tiempo de renovar también nuestro hogar y de cambiarle el color a las habitaciones. Qué buena falta hace después del invierno. Invierno cortito, pero intenso, estas tres últimas semanas. En Santa Lucía, en Las Cajigas, en Nicolás Almerón. Ahí tenemos tienda de Droguería Norte en Santander. En la calle Concejo, almacén y oficinas. En la Llama 30 de Torre la Vega. En Heliodoro Fernández de Colindres. En Menéndez Pelayo 6 de Maliaño. Lo saben todo, ¿eh?
Sí.
Del mundo de la pintura y desde luego de...
Bueno, y accesorios también, ¿eh? O sea, en todo te pueden aconsejar.
¿Y de qué color? Además, ¿verdad? Le va a nuestra personalidad.
Quieras, porque
eso
hacen la mezcla
es,
también maravillosa para que tengas el color que tú desees. No quiero este, pues te van los matices y en esa máquina maravillosa que tienen te hacen el color que tú quieras.
Venga, nos vamos hasta Celaya. Yo le voy a proponer un trato al alcalde y es el intercambiar. Yo le voy a dar las mejores magdalenas del mundo.
Ya veo por dónde va.
Las de Panadería Torre, que seguro que el alcalde que conoce el producto de esta tierra como nadie. Y hacemos un intercambio con los sobaos y las quesaditas ejemplo, de la zona, por ejemplo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Desde luego que ese intercambio
es bueno, ¿verdad?
Es factible, ¿no?
Bueno, pero siempre íbamos a salir ellos más perjudicados, más beneficiados.
Bueno.
Porque nosotros tenemos los sobaos y las quesadas.
Qué ricas son, alcalde.
Desde luego que las quesadas y sobaos no son comparables con las de ningún otro.
Está
lugar,
claro, pero bueno, yo le estoy hablando de un establecimiento. Claro,
tenemos,
claro.
Los grandes productos que tienen también Cantabria y sus distintos establecimientos.
Yo estoy hablando de Panadería Torre, que llevan más de 200 años con nosotros y que, entre otros productos exquisitos, venden las quesadas y los sobaos, de Celaya. Bueno, Cándido, Manuel Cobo es el alcalde de Celaya. Nos hemos enterado, por cierto, la última hora del municipio. Se ha producido un argallo por la zona, ¿no, alcalde?
Sí, ahora mismo estábamos visitando la misma con las lluvias de estos últimos días. Ya. Pues desde luego los argallos son frecuentes y tenemos una carretera que ha sido cortada, se ha desprendido y encima se ha hundido la carretera, con lo cual estábamos evaluando la necesidad pues de la nueva apertura, el coste económico, y estábamos aquí con los técnicos pues valorando la situación.
¿Se ha sentido la carretera?
¿Carretera?
¿En qué zona? ¿En qué
no, es una carretera... Es una
¿no
carretera,
es la principal?
O sea, no es la carretera principal.
¿Cuál es concretamente, alcalde?
Es la carretera de que va a las zonas de Campillo. Es un barrio de Celaya que ha quedado cortada por un argallo y por un desprendimiento de la carretera que se ha hundido, y entonces estamos aquí con los técnicos pues evaluando la situación.
¿Pero puede haber acceso por otras partes para que no queden incomunicados, supongo?
No, en estos momentos no tienen salida alguna y entonces estamos ahora mismo, como le digo, con los técnicos evaluando la situación y proponiendo los medios oportunos para que esta gente pues obviamente pueda quedar comunicada ya nuevamente. Entonces esta es la situación que tenemos en Celaya, pues supongo que como la mayoría de los de los municipios afectados por las últimas lluvias.
Ya, que les han complicado mucho estas últimas horas, ¿verdad? Esas lluvias persistentes,
sí,
la crecida en los ríos, ya sé que ha comenzado a remitir, pero ¿cuál es la situación en este momento?
No, en Celaya ahora mismo es de plena normalidad. Vale. Los ríos obviamente han vuelto a su normalidad, al cauce ordinario, pero lógicamente en las zonas de montaña donde hay grandes pendientes, pues los argallos son frecuentes, las aguas han barrido las tierras sueltas, además aumentado por los incendios del pasado año. Obviamente esa tierra está suelta y propicia que los argallos sean mucho más frecuentes, puesto que no tienen ninguna traba natural que les pueda impedir su caída, claro.
Ya, claro. Bueno, entonces podemos hablar de normalidad en la zona de Celaya con ese problema en el barrio de Campillo que ahora mismo están evaluando, ¿verdad?
Son situaciones puntuales que tenemos que cometer, pero que son importantes para los vecinos.
Claro,
y también el coste económico pues es importante, con lo cual los medios que tenemos son insuficientes y debemos mirar con mucho detenimiento cada actuación, claro.
Le iba a decir yo al alcalde, medio en broma, medio en serio, porque ese tema es lógicamente importante para los vecinos afectados, que otra cosa más que solicitar ayuda al gobierno regional.
Obviamente, estamos evaluando, estamos elaborando informes para presentar cuando tengan a bien recibirnos. Yeah. Como he dicho, pues estas actuaciones puntuales que son de gran importancia, con el coste económico es importante para los presupuestos del municipio. Y, lógicamente, tenemos que ponernos en conocimiento de las distintas consejerías para las oportunas ayudas.
Claro. Bueno, a ver si de una vez por todas les atienden. Es de lo que se están quejando, ¿verdad, alcalde?
Sí, hay
alcaldes del Partido Popular, concretamente, de la zona de los Valles Pasiegos, que están denunciando falta de atención del actual gobierno.
Sí,
¿no?
Nosotros, lógicamente, a principio ya de legislatura, pues iniciamos los distintos trámites que nos requerían para tener acceso y para tener las distintas entrevistas con las distintas consejerías, claro. Y eso fue por el mes de septiembre-octubre del año 2015, ¿no? Llegado este momento y, lógicamente, las necesidades van aumentando, la situación se vuelve en muchos casos bastante crítica por estas actuaciones que le digo puntuales, pues, coste económico, como el tema de los incendios, como el tema de los argallos, pues el coste económico es importante, como le digo, para el municipio, claro. Y necesitamos ayuda, pero nos encontramos, y es el sentir general de los alcaldes del Partido Popular de esta zona pasiega, que mientras que en otros municipios adyacentes sus necesidades se ven cubiertas y no solamente les han atendido, como le digo, sino que han tenido distintas entrevistas que salen en los distintos medios de comunicación, sino que ya ha habido dinero para actuaciones puntuales, que cosa de la que nosotros nos alegramos, pero en muchos municipios de la zona pasiega, sobre todo los del Partido Popular, vemos que no solamente no se atienden esas peticiones, que ni tan siquiera, que es la situación básica, que es la atención previa, ¿no? Uh-huh. Es decir, no nos han dado cita solamente, por lo menos en el caso del Ayuntamiento de Celaya, de todas las consejerías que se han solicitado, solamente una, la Consejería de Sanidad, nos dio una entrevista, les pusimos nuestra problemática, pero el resto de las consejerías, que son, por lo decirlo, más importantes para los municipios, puesto que abarcan actuaciones mucho más globales y de más importancia, incluso, pues al día de la fecha ni tan siquiera hemos tenido un llamamiento para entrevistarnos con los distintos consejeros.
Un tema muy serio, alcalde, que por cierto,
con lo cual no podemos exponer nuestra problemática, nuestros proyectos, y no tenemos, lógicamente, financiación para ellos. Lo que queremos es un poco de equilibrio, de ecuanimidad en la actuación administrativa, en este caso, por parte de las distintas consejerías.
O sea, que podemos hablar de discriminación respecto a los gobiernos de la zona pasiega del PSOE-PRC, ¿no?
Entiendo que sí, lógicamente, y además es que la hemeroteca está ahí, es decir, las actuaciones que se han llevado a cabo en otros municipios, incluso ya con dotación presupuestaria y hoy obras finalizadas, en caso de nuestros municipios, ni tan siquiera hemos tenido la oportunidad de exponerlos. Con lo cual, esta es la situación que nosotros hemos denunciado y, le digo, es el sentir general. Es cierto que puede haber alguna consejería, algún municipio en concreto que haya recibido esa entrevista, esa petición, pero a la mayor parte de ellos, en conversaciones con todos y cada uno de ellos, nos dicen o me dicen que ciertamente su atención ha sido muy escasa y, por supuesto, los proyectos que en su día se presentaron, ninguno ha tenido posibilidad de financiación ni se han acordado financiación para ninguno de ellos, con lo cual esta denuncia la tenemos que poner de manifiesto y así lo hemos querido hacer.
Ya.
Y en una reunión que hemos tenido, pues la mayor parte de las de los ayuntamientos de la zona pasiega, ¿eh?
Alcalde,
todo, lógicamente, del Partido Popular, ¿eh?
Nos contaba ahora mismo nuestro compañero, ¿verdad, Jaime?, de informativos, Gerardo Sisniega, que es un tema que se ha llevado, por cierto, al Parlamento Regional y que el consejero responsable del área ha dicho que ha atendido a quien primero ha llegado, alcalde, con estas palabras.
Pues yo desconozco quién ha llegado primero, pero como le digo, por nosotros, en nuestro caso, desde la primera o segunda semana de octubre, nada más acceder a las alcaldías, ya hemos cursado a través de los medios que nos dijeron, que es a través de correo electrónico, que solicitáramos la reunión con los temas a tratar, las personas que iban o que debían acceder a esa entrevista. Y como le digo, hasta el día de la fecha, estamos a 14 de marzo del año 2015, en el caso de 2016, por lo menos en el supuesto del Ayuntamiento de Celaya, solamente nos ha recibido, como le digo, la Consejería de Sanidad, a la que le estoy muy agradecido, por cierto, pero el resto de las consejerías al cual se ha cursado la petición, no hemos tenido ninguna contestación.
Alcalde, partiendo de la base, que yo creo que no es el primero que llega, lógicamente, sino la urgencia y necesidad, claro, del municipio que, claro, solicite una ayuda en cuestión, alguno podrá pensar, bueno, esto es lo que pasa cuando antes, en el momento que había mayoría absoluta del PP, pues prácticamente podían haber hecho lo mismo, ¿no? Alguno pensará eso, ¿no? Que era eso un poquito lo que das y lo que siembras, al final puede pasar factura en un cierto sentido.
Yo desconozco, en el año pasado, hace la anterior legislatura, no estaba en la alcaldía, pero yo entiendo, o por lo que me cuentan el resto de los compañeros que ya sí estaban en la alcaldía, ese recibimiento era lógicamente mucho más temprano y era más equidistante y más había un mayor equilibrio a la hora de que todos los municipios con distinto signo político pudieran acceder al menos a las entrevistas con las consejerías y donde se podían ofrecer los proyectos que podían o no, lógicamente, seguir adelante, pero al menos se les daba la oportunidad de que fueran presentados los mismos. Como le digo, yo la experiencia que tengo en estos primeros meses es que ya no es que no se nos otorgue financiación o dotación presupuestaria para proyectos que ya se han presentado, sino que todavía, a día de hoy, como le digo, no la Consejería de Ganadería, Consejería de Educación, donde son circunstancias que por las propias características de nuestro pueblo, pues necesitamos de esas subvenciones para proyectos muy numerosos y muy importantes, y como le digo, a fecha de hoy no hemos tenido noticia de los mismos.
¿Y qué es lo que van a hacer a partir de ahora, alcalde?
Obviamente vamos a esperar un tiempo a ver cómo se desarrolla la situación.
Claro.
Esperamos que esta denuncia, o al menos, sirva para que sea un toque de atención a estas consejerías, y lo único que queremos es que se nos reciba y se nos dé la oportunidad de presentar nuestros proyectos, igual que lo hacen el resto de las consejerías de distinto signo político, en este caso del PRC o del Partido Socialista de la zona. Yo le digo, simplemente baste con mirar los periódicos para poder observar que en muchos casos ya se han apoyado, no solamente se han aprobado, sino que se han financiado y terminado proyectos que en estos casos son absolutamente ilusorios. Es decir, se nos ha dado esa oportunidad. Con lo cual, ya no por nosotros, sino por nuestros vecinos, que desde luego entendemos que no ven con buenos ojos esta discriminación y tampoco tenemos por qué admitirla, ¿no?
Está claro. Bueno, Cándido Manuel Cobo, alcalde de Celaya, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Vamos a estar muy pendientes. Y
ya lo saben, ya pueden venir cuando quieran, a pesar de estos pequeñitos problemas. El pueblo está abierto para todos y los abogados y las quedasadas les están esperando.
Estaremos encantados.
Que seguramente quienes van a... les van a gustar.
Claro que sí. Bueno, siempre es un placer perderse por los valles pasiegos, alcalde.
Es una maravilla. Y ahora como está de nieve,
claro,
con esto es una
verde, más verde que nunca, ¿verdad?
A que puedan subir a Celaya de toda la zona pasiega, porque desde luego es una garantía de calidad, es una garantía de naturaleza y les esperamos a todos.
Claro que sí, alcalde, ahí estaremos en breve, seguiremos pulsando la actualidad de los municipios. Gracias. Y deseando conocer a través del propio alcalde si hay avances en torno a estas reuniones con el gobierno regional.
Yo, igual que ponemos en surfa cuando hay una situación de este tipo, lo denunciamos, si se da el efecto contrario, por supuesto que no tendremos reparo en admitir que efectivamente ha surtido efecto la misma y que se nos está recibiendo igual que el resto de los municipios de distinto signo político. Y
claro que sí. Y aquí lo contaremos. Alcalde, muchísimas gracias y
gracias
feliz
ustedes,
jornada. 12:34. Hacemos un alto, consejos, como cada mañana, y después seguimos hablando de actualidad este lunes 14 de marzo. Ya tenemos aquí la primavera, ¿eh?